Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, hoy tenemos portadas pasa una vaca, que diría la madre de Juan Lanzas, el conseguidor de UGT. Sí. O sea, estaba viendo la portada del ABC. No quiero comentar la misericordina, que es el último producto del Vaticano, para los males del alma. Si los males del alma se reparten en la farmacia, algo está fallando aquí. Pero en fin. No.
En la farmacia no, don Federico.
Misericordina, Luis.
Misericordina es
de misericordina,
un reclamo de alguien que no sé. La verdad es que a mí me parece un poco palurdo el tema.
Vale.
Pero hay un rosario dentro, ¿no? Eso no se
¡ah! Y llevan rosario.
Claro.
Ah, pues entonces vale, bien, vale. ¿Y por qué no dan el rosario, sin más?
Pues porque ahora ha llegado el marketing al Vaticano y están vendiendo una idea para
yo
que...
Yo creo que es el anticristo.
La caja es un poco fea.
La caja es fea porque aparece un corazón con una presunta...
Estoy de acuerdo.
Sí.
Pero el contenido es un rosario.
La idea,
para que la gente reza el rosario está bien, que la iglesia lo fomente es fantástico.
Misericordina. Vale.
Bueno, es una de
pero,
las portadas
pero,
del día.
Pero a
sí.
cambio de eso, que yo creo que más bien descorazonará al lector clásico de ABC, nosotros que hemos estado tanto tiempo, José Alejandro Guevara.
¿Qué tal? Muy buenos días.
En esa casa me da a mí que descorazonará un poco.
Sacar al Papa siempre es bueno en portada. Ahora sí. La misericordina
es
un plato un poco cuesta arriba.
Lo bien que había quedado el Papa abrazado al escrofuloso y ahora...
Sí, ese era un fotón, hay que reconocerlo.
Bueno, en fin, eso pertenece al orden de la trascendencia, del más allá y tal. En cambio, lo del UGT en el Caribe es una de esas cosas.
Sí, que esos reinos.
La UGT en el Caribe, esos cursos de formación, UGT Andalucía.
UGT Andalucía, ¿eh?
Cursos en el Caribe con fondos de la Junta. Que se le perdió a UGT en el Caribe, es el título hoy del editorial de ABC.
Perdió la cabeza, la resaca.
Información
brutal.
En exclusiva del diario, como información también en exclusiva que lleva la página de Gente Estilo, en donde podemos ver a Carmen Chacón fotografiada en Cayo Vizcaíno.
Sí, señor.
En short, estupenda. Dicen, eso sí, que tiene 32 años, se han equivocado, tiene 42.
Bueno,
pero bueno
mismo, a cambio de la foto...
Lo mismo no es una equivocación, es un acto generoso de caballeros.
Eso es una maldad. Dar Emilia al andaluz, a sus 22 años luce, como ir ahí, luz esplendorosa.
Sí, no, pues no.
Bueno, además, nadie, como aferrada nadie, al teléfono móvil no, en todo
no,
el tiempo.
No conozco a nadie, salvo en alguna ocasión Kate Moss, que quede bien en la playa. Y menos de trapillo, y menos con niño, y menos hablando por teléfono. Pero bueno, el caso es que en la encuesta del Mundo...
Es el futuro, según la encuesta del Mundo.
Increíblemente, aparece...
Y Susana.
Susana.
Y Carmen Chacón.
Y Susana.
Sí, pero Susana no existía hace 2 meses. Ya es la segunda a mucha distancia. Sí. Bueno, Rubalcaba no llega ni a tercero.
Ni a tercero.
Es el cuarto o el quinto.
Ahí hacen una valoración, dos porcentajes diferentes entre los votantes del Partido Socialista y en general, votantes en general, ¿no? Y sí que es verdad que en el 27,2% de los votantes socialistas sigue apostando por la exministra de Defensa, el 15,6% por la presidenta de Andalucía y por delante de Rubalcaba están Madina y López, pero en el porcentaje general, digamos, sí. No en el porcentaje del votante del Partido Socialista. Eso sí, están muy cerca. Madina incluso creo que les supera, si no me equivoco, en alguno de los porcentajes al propio Rubalcaba.
Es el hombre, Madina.
No.
Porque si es la mujer, fíjate, Federico, si al final es la mujer, yo no creo que Susana le dé tiempo para estas elecciones generales, serán para las otras, pero si al final en las otras hay que elegir entre Susana y Carmen Chacón, ya tendría que ser Soraya por parte del PP, porque no va a ir el señor de barbas a enfrentarse a alguna de ellas dos, ¿no? Me da la
Fernando
sensación.
Lázaro, hoy, buenos días. Hoy el Mundo dice que el tándem, ambas, o sea, la una apoyada por la otra, que sería tremendo, que tendría mucha fuerza. Es todo un embeleco, pero oye, la gente empeñada en votar PSOE, pues dejará de decir que vote izquierda.
Yo creo que en el sondeo que hemos publicado este fin de semana, yo creo que hay dos datos, ¿no? Uno, efectivamente, es el que dibujáis sobre la mesa, ¿no? El poder femenino ahora en el Partido Socialista. Yo creo que conviene recordar que Susana ya apoyó a Chacón, con lo cual es un poco, el tándem estaba montado ya.
Y ha perdido,
vamos a ver, y perdió, efectivamente.
Perdió por 8 votos
bueno,
y comprados.
2, Rubalcaba sigue teniendo todavía un porcentaje importante de apoyo dentro del partido. Y 3, la tendencia de voto en el PSOE sigue bajando pese al macro festejo del fin de semana, que en teoría había recuperado un poquito de aliento y de ánimo entre los suyos, y aún así siguen bajando.
Luis Herrero, entrañable amigo.
No son diputadas ninguna de las dos.
Esto es cierto.
Y eso les coloca en una situación estratégicamente imposible.
Pero hablamos
ese es
de dentro
ese
de 5 años.
Problema que tiene.
No, como
no,
cinco.
No,
para Susana, pero para Carmen Chacón.
Carmen Chacón no.
Estamos hablando, claro, Susana puede permitirse el lujo. Puede permitirse el lujo siempre que abandone Andalucía con tiempo si quiere ser lideresa nacional.
Ahora no creo, porque tiene que ganar al menos unas autonómicas. ¡Qué menos! O sea, es que si no, no habría ganado nunca nada. Pero en el fondo, a Carmen Chacón, que ha huido de Cataluña y de España para no dar la cara, pues si le conviene, si a ella lo que le conviene es hacer giras continuamente y hacer bolos.
¿En qué sentido?
Pues en el sentido de que no se compromete a nada ante el gobierno. Pero si pacta Rubalcaba, que es el pasado, y ella es el futuro, está inconsultible.
Igual, pero quien gane las primarias va a tener que convertirse en referencia de la oposición. Y tiene que dejarse ver en el Parlamento, y para eso tienes que
pero
tener...
Pero si lo peor para el PSOE es demostrar que está con el PP en casi todo.
Bueno, pero...
Si lo mejor para ella es que ni no se compromete a nada.
O sea, ¿qué estás defendiendo? ¿Una candidatura sin...?
Yo, no, ¿yo qué voy a defender? Yo querría que, no sé, que saliera Enrique Mújica o algún socialista decente. A mí que se hunda el PSOE me da igual. Pero lo que sí te digo es que Carmen Chacón, que ha hecho de la huida, de la deserción, una profesión, le va bien a un partido que en el fondo no sabe qué hacer en la oposición. De hecho, hoy se reúnen Rajoy y Rubalcaba para pactar lo de los jueces. Es decir, mayor prueba de la coalición de fondo en los servicios del antiguo régimen es que no cabe. Y ante eso, ¿qué le viene mejor a Carmen Chacón? Pues hoy dar una conferencia en Alcalá de Henares diciendo que hay que conseguir la independencia del Poder Judicial.
El panorama cambia radicalmente después de las europeas. Las europeas es un asunto en el que ya el bacalao está vendido, les va a ir mal a los dos, por lo que están publicando todas las encuestas desde fin de semana, y ya. Y una vez que te has comido el marrón de las europeas, tienes que empezar a preparar lo que... porque las europeas no te dan poder. Y, sin embargo, las autonómicas y las municipales te dan mucho poder territorial, y sobre ese
te
poder...
Te dan y te quitan.
Bueno, claro. En el caso del PSOE, solo te pueden dar.
Exacto.
Esa es la ventaja. Exacto. Es como cuando tienes que defender los puntos del ATP. Bueno, pues...
No, y además es verdad que incluso lo tienen ahora Asturias, que la tienen perdida. La tienen, pero como si no la tuvieran, y Andalucía. Les queda Andalucía. Pero el PP, hoy en una encuesta de La Razón, que parece como cocinada para fastidiar a los autonómicos, como si el problema fueran las autonomías del PP y no el gobierno.
Bueno, hay una portada rara, ¿no?, en La Razón, un poco descompensada, podríamos decir, ¿no?, porque va a gran titular, gran fotografía, el PP revalidaría su poder autonómico 2 años después de llegar a Moncloa, con fotografía en el acto de ayer de Rajoy con los jóvenes de su partido.
Ese titular es falso a tenor de lo que publica. El PP no revalidaría nada. El PP depende de UPyD y tal vez de alguno más, por ejemplo, el PARE en Aragón, en 6 comunidades, que son las más importantes.
No me he dado tiempo a leer. ¿En cuáles ganaría, dice esa encuesta, por mayoría
Murcia,
absoluta?
Murcia, La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla-León, sí.
Las dos Castillas, Murcia y La Rioja, en efecto.
Bueno, no entra, Castilla-La Mancha, no entra Galicia, que probablemente es uno de los que está más fuerte porque tiene otra fecha de elecciones autonómicas. Pero pierdes Madrid, pierdes Valencia, pierdes Aragón. O sea, bueno,
Cantabria también, con Ignacio Diego, sí.
Bueno, pero es que Madrid-Valencia es más de la mitad del PP.
¿Y Extremadura?
Bueno, Extremadura está ahí, pero estás a merced del pacto.
Son absolutas.
Se puede reeditar, ¿eh?
Da igual. Aquí el problema es quién está gobernando, y el gobierno territorial es muy importante. El PSOE cometió ese gran error hace 4 años.
Sí, señor.
Y lo pagó carísimo y habrá aprendido la lección. Ellos necesitarán un líder que sea capaz de subir la expectativa de voto del partido lo suficiente como para poder disputar poder territorial. Entonces, con una, como has dicho tú, una desertora profesional dando bolos por allí, eso no les vale. O sea, eso no
bueno, mejor que Rubalcaba, seguro.
Bueno, pero necesitarás a alguien que esté todos los días batiéndose el cobre, que el Parlamento...
Yo, fíjate, como el PSOE lo que hace muy bien es la propaganda, el vender humo. Para vender humo, Carmen Chacón, y además tiene a Miguel Barroso, que es un artista.
Ya, pero yo creo que Carmen ya parte de una premisa que tiene la imagen que tiene toda la ciudadanía, es que se ha quitado en medio en el peor momento que se tiene que quitar de medio un político con todo el circo montado en Cataluña.
Sí, yo tengo la peor opinión de esa.
Y luego otro elemento que a mí me parece que hay que tenerlo en cuenta. Ahora mismo, con la que está cayéndole al Partido Popular, tiene todavía margen y posibilidad de dar la vuelta al tablero y volver a mantener lo que tiene si es capaz de buscar buenos candidatos.
Bueno, Luis.
Solo habría, una posibilidad que es ingeniería política, no digo que vaya a suceder, pero que sería una cosa muy rocambolesca, que es repetir un poco la operación que hizo el PP con Mansa, que no era diputado, pero era senador y por lo tanto podía tener presencia parlamentaria, que es que Susana Díaz renunciara a la presidencia autonómica y que fuera senadora autonómica para poder tener un asiento.
¿Y no es senador aunque no renuncie?
Yo creo que no. Yo creo que si eres presidente autonómico no eres...
No estoy seguro,
¿eh? Pues no lo sé. Yo creo que
no lo sé.
De todas formas, el efecto Susana, quiero decir, estamos hablando no para estas generales, sino para las otras.
Bueno,
no
pero hay una cosa.
Son para las otras. Ahora mismo es pronto para
ella. Pero si faltan 2 años.
No, pero digo pero para perdona, las generales. En
dos años
no da tiempo
en dos
a nada.
Años ya ha perdido...
¿En 2 años?
A Susana, ¿no?
En 6 meses. Pero no, pasa como la política en 6 meses.
Es una eternidad, 2 años. Bueno, fíjate si han pasado calamidades en 2 años.
Bueno, espera.
A ti te dicen hace 2 años que iba a pasar todo lo que ha pasado y no da tiempo. ¿Cómo que no da tiempo?
Bueno, tú estudiaste en Pamplona, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, pues hoy, si estuvieras el joven Luis Herrero en Pamplona, estaría escuchando al veterano Luis Herrero en el radio. Desde hoy estamos emitiendo en Pamplona en la 105.6.
Bueno, qué buena noticia.
Sí, señor. Sí, señor. Ahí estamos, en el antiguo reino de Navarra, ahí, defendiendo a España.
Bueno, pues yo decía lo de portada descompensada. Pues
debería
porque...
estar ahí a Yolanda Barcina, perdón.
No, sí.
Yolanda Barcina tiene hoy, creo que un... Vamos, estará pendiente de otras cosas.
Sí, un poquito...
Sí. Tiene una tarta juicio, de cumpleaños. Tiene un juicio que le tiraron tarta a los batasunos que están en el poder municipal. Y, por cierto, en las encuestas que aparecen de Navarra, Bildu a punto de pillar al PSOE. Es decir, está sucediendo lo mismo que en Cataluña. El PSC se echa manos de los separatistas, que además en Navarra son terroristas o filoterroristas, y, naturalmente, la gente entre el original y la copia... Pues vota lo original, lo que ha pasado con la Esquerra y que ha pasado con el PSC.
Con la foto de Tafalla lo tienes claro. Cuando se plantea
exactamente
qué hay que hacer con Inés del Río y por lo menos declararla non grata, pues el PSOE se levanta a la vez que el que Bildu ya abandona y encima no vota. Que es para lo que te han votado.
Pero es
para que
los que agredieron a la presidenta de Navarra son cargos municipales hoy.
Y además apoyados por la izquierda abertzale, que le ha pedido a la presidenta que retire la acusación. Sí. Zabaleta y compañía le pidieron al gobierno de Navarra que retirara. Hombre, ¿cómo vas a acusar? Tampoco es para tanto, hombre.
No, total, hombre, que te peguen. Claro, como a ellos no les han pegado nunca.
Nunca les pegan.
Claro. En fin.
Bueno, lo de la portada de La Razón. Entrevista también con Ignacio González, que hay que fijarse bien porque prácticamente no se ve al presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid.
¿Verdad que es como el cuadradito del lenguaje de signos?
Sí, es raro. Sí. Sí. Madrid es la única comunidad autónoma que ha cumplido el objetivo de déficit. Es el titular que se destaca, pero bueno, luego en páginas interiores la entrevista, la verdad es que da un par de titulares.
Es una entrevista además muy seria, de mucho contenido.
Sí, pide González que confiesa que él quiere ser candidato. Pide al partido que nombre los candidatos ya, que lo haga de forma inmediata. Y, bueno, le preguntan sobre Aznar y sobre Mariano Rajoy, y él dice que Aznar es ya el presidente, el mejor presidente de la democracia, que lo ha demostrado en estos últimos 8 años, y que, bueno, Rajoy es ahora mismo presidente, que está en ello, pero que, bueno...
Que
llegará.
Que tiene que
llegar.
Sí, cuando sea padre como un ardo juego.
Hoy, por cierto, escribe Maruenda en las páginas de su periódico El Gobierno y el Reto de las Autonómicas. Dice que, bueno, los críticos del gobierno hacen un análisis que es sectario como inconsciente, que lo sorprendente que incluso
que
ven
inconsciente.
En
o
el
sectario.
Seno...
Y es consciente o es inconsciente.
Dice que ven en el seno, ven incluso crisis en el seno del PP, en el que solo existe en su imaginación o que expresan un deseo que no responde a datos concretos. Y añade que Rajoy ha tenido la suerte de contar con un partido que ha estado siempre a su lado.
Bueno, no hay más que ver el otro día en la presentación del libro de Aznar, cómo el PP de Madrid en bloque estaba con Aznar. Pero yo no entiendo, de todas maneras, dice que es ha llegado el momento de,
sí,
hacer,
de
política.
Hacer política.
Yo que creía que Mariano Rajoy era un político con un manejo magistral de los tiempos. Tú no habías oído eso, Luis.
Sí, por eso, entonces, en el tiempo que está administrando hasta ahora no tocaba hacer política. Ahora viene otro tiempo.
Tocaba hacer economía.
Se ha hecho economía y ahora ya toca pues elegir a los jueces hoy mismo.
Exactamente.
Para que el rey...
Pero en eso no seáis ejemplos. Es decir, en eso te toca como le han tocado a todos.
Pero es que con lo que han hecho los jueces últimamente, o sea, lo de la suelta de etarras, violadores y asesinos, no importa lo que pensemos de la doctrina Parot, ya una institución tan desprestigiada como la justicia es el remate. Ver a Rajoy y a Rubalcaba repartiéndose, cubileteando
La foto más agresiva en ese asunto, me pareció la de la semana pasada, que salió en toda la prensa, que era la de Gallardón con el número 2 de Rubalcaba en interior.
Con Camacho, que es un faisán.
Eso es, claro, eso es la agresividad.
Sería el momento de recuperar, Fernando, el programa electoral del Partido Popular y las primeras declaraciones de Alberto Ruiz Gallardón. Porque hablamos mucho del incumplimiento de los impuestos, etcétera, pero una de las promesas que Gallardón encarnó con mayor
trompetería nos obligó a defenderle. Mira que me costó, pero lo hice, porque es verdad que es lo que siempre hemos defendido.
Dijo que nunca más veríamos la foto que vamos a ver hoy. O sea, ahora es el momento de decirle, chico, pues...
Pues la estamos viendo.
Tiene un problema Gallardón. Y es que, claro, cuando doblas tanto la columna, la protusión... Protrusión. O sea, vamos, que tienes hernias por todas partes. Cada disco es una hernia, a veces dos. Bueno, para esto se ha inventado la magnetoterapia, Alberto. Lo tuyo no tiene remedio, pero al menos el dolor lo puedes mitigar.
Se la mejora Bale, hombre.
No, Bale ya está curado. Pues sí, es un semidios. Después de Cristiano es lo mejor que tenemos.
Pero tiene
hombre extraordinario, hombre providencial. Le dieron una coz y luego una patada y después le pisaron. Y se levantó cojeando un poco, miró con ese aspecto que tiene de androide, y yo creo que el otro se retiró asustado. Era un finlandés, criminal, probablemente.
Por cierto, tengo que confesar públicamente, antes de... Eso, la magnetoterapia no lo cura. Pero he tenido la tentación de alegrarme por la desgracia de que dirá.
Misericordina, Luis, misericordina. Bueno, el iPad relax, o sea, lo que puede arreglar, no sé cómo voy a procesar este golpe entre teológico y asistencial, pero, pues tú te creerás que yo tampoco estoy lejos de...
No sufrías, ¿no?
Hombre, 6 meses es mucho, ¿verdad? Pero
hubieran sido 3.
Siempre ha apostado por cada sentido. Bueno, y para relax, ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, político madrileño llamado Alberto. Magnetoterapia, porque el dolor se hace crónico. Es más, tu dolor es crónico. ¿Has visto la cara que tiene Gallardón? Antes era un rictus, ahora ya es como si le doliera todo. Le falta el iPad relax, magnetoterapia. ¿Cómo se consigue? Vamos a ver. Claro, ya no tiene a Marisa, la maravillosa jefa de prensa, que consiguió convencer a mucha gente de que Gallardón era lo que no era. Pero alguien tendrá. Él no se va a poner a llamar, pero alguien puede llamar. Al 91-781-1652. 91-781-1652. O bien, www.bambalú.com. ¿Que FF no ayuda? Bueno, pues se puede entrar en bambalú.com, que es www, y ver cómo se puede pagar a plazos la magnetoterapia. Son 595 euros, y en eso estoy de acuerdo contigo, Luis. Barato no es, pero es que es bueno. Es que funciona.
Es que hay que desconfiar de lo barato.
Por eso, lo barato es caro, siempre se ha dicho. O sea, vísteme despacio que tengo prisa, o sea, claro.
¿Tú sabes cuánto cuesta, por cierto, hablando de barato? ¿Ya has terminado de venderle el bambalú?
Sí.
¿Tú sabes cuánto cuesta el jamón ibérico de guijuelo que va en la cesta de Libertad Digital? Si lo compras, vas a la tienda y lo compras directamente. Es que lo comprobé el otro día. 135 euros solo el jamón.
Bien, eso quiere decir que en la cesta de Navidad, sin misericordina, si nos la regala Rouco, la regalamos también, ¿eh? O sea,
suma.
Rosario, todo ayuda. Claro. Bien, además, tal y como está España... Todos los rosarios son pocos, y las novenas, y los primeros viernes de mes. Bien, Jamón ibérico, oye, es que son 7,5 kilos de jamón ibérico de guijuelo, impresionante. Pero luego, la botella de cava Pago de Tarsis, el número uno de España. El tinto aljibe, que es impresionante. El turrón artesano marquesán de Híjar, con el guirlache. Hay dos clases de turrón duro. El que rompe los dientes y aquel que los dientes rompen el turrón. Turrón duro te rompe los dientes. En cambio, el guirlache cede cariñosamente y se amolda para que tú ahí lo vayas triturando. El turrón artesano de Híjar es impresionante. Y luego, además, recuperamos en un DVD grandes entrevistas con el gran Alfredo Landa, con José Luis Gutiérrez, con Julián Lago, entre la gente que nos dejó, y luego pues Ana Rosa, Pedro J, Raúl del Pozo. Bueno, la verdad es que es que queda muy bien. Yo ni me acordaba de algunas entrevistas que había hecho.
Pero la de Alfredo Landa era
esa de fue, bueno, eso es a más a más.
Eso es un regalo nuestro. Pero en realidad, todo lo que acompaña al jamón,
todo. Y además,
comprar la cesta por las entrevistas, no. Las entrevistas es una gentileza de la casa que está
pues
bien.
Claro.
Si uno ya...
No, pero el año que viene saldrá la entrevista con Luis Herrero, que también se la ha hecho. O sea, aquí nos hemos entrevistado mutuamente varias veces, Luis.
Sí, no,
es más, podemos dar entrevistas interminables.
Hay que ir a lo fungible.
Bueno.
Lo fungible.
¿Cuánto cuesta todo? 150 euros, salvo que seas de Club Libertad Digital, en cuyo caso... son 135. Estamos en el precio base del jamón. Y además, si son del Club Libertad Digital, pues tienen la suscripción a Orbit, con lo cual entran en todos los servicios de Orbit, que no es tampoco mal regalo.
No, desde luego.
Bien, ¿cómo se consigue esta cesta? Lo primero, llamando al 900-84-10-28. 900-84-10-28. ¿Cómo se entra en el Club Libertad Digital? 91-409-4002. 409-4002.
Ya que hemos sacado el zoco, no hay nada más.
Hay que decir que no incluye el jamonero, ¿vale? Porque gente llama y...
Jamonero es un error. La mayor parte de las heridas vienen porque uno se fía del jamonero.
No, Fede.
Perdona.
El jamonero es fundamental para partir.
No, señor.
No sé cómo lo hacéis.
Bueno, aquí hay una prueba de que el jamonero engaña, porque te parece que controlas el proceso y no lo
es que
controlas.
Es que
te dejas llevar.
Para empezar, es que no se corta en esa dirección, burro. Se corta en la contraria. Precisamente para que no te pase eso.
Dios mío de mi vida, ni en UGT Andalucía he oído semejante dislate.
Con Más Móvil podemos comprar nuestro Bambalú o encargar nuestra cesta de Libertad Digital. Si llamamos al 1473, nos van a informar de las tarifas que tenemos.
1473.
Sí, 15 combinaciones diferentes adaptándose a nuestras necesidades en el 1473 o en másmóvil.es.
Muy bien, pues pausa y seguimos.
Es la mañana de Federico.
Noticia de interés general de la ONCE y manda en muchas portadas de muchos periódicos. Laura.
Sí, Doris Lessing, una de las escritoras más influyentes del siglo XX, ha fallecido a los 94 años. Con más de 50 novelas en su carrera, recibió numerosos premios, entre ellos el Nobel de Literatura o el Príncipe de Asturias. Su extensa obra va desde El Cuaderno Dorado, su libro más conocido y un clásico de la literatura feminista, pasando por su experiencia de culturas ajenas hasta El Umbral de la Locura. Ella siempre rechazó, por cierto, la etiqueta de feminista. Lessing nació en Irán cuando todavía era Persia, para mudarse después a África. Nunca se llevó bien con su madre, a la que reprochaba no haber aspirado a nada más que a ser una ama de casa. A los 14 años abandonó el colegio, se fue de casa y empezó a escribir y a interesarse por el comunismo. Se casó dos veces. Tras su segundo divorcio, se estableció en Londres con su hijo menor, dejando en Sudáfrica a sus otros dos hijos, para no convertirse, según dijo ella misma, en una intelectual frustrada como fue su madre. Otros libros de Lessing son La buena terrorista y El quinto hijo.
Bueno, pues qué vamos a decir, 94 años, 50 novelas, oye, ya
no
puede descansar en paz.
Nada.
Yo bastante, está todo en Lumen, muy bien editado, pero además muy, muy bien editado.
Muy bien editado.
Yo de jovencito leí El Cuaderno de Oro, me pareció un pestiño infame. Pero luego, en cambio, la parte autobiográfica y algunas de sus novelas me han parecido muy buenas. Como suele pasar, a veces lo que te da fama no es lo mejor, ¿no? Pero vamos, está en Lumen, está... Yo no sé si todo, pero desde luego lo mejor, y además sorprendentemente bien traducido para ser de Barcelona. debe ser del lumen de antes.
De antes.
De antes.
Eso ha cambiado mucho, ya lo sabes.
Desde luego.
Ha evolucionado. Sí. No diremos hacia dónde.
Bueno,
ahora que los López de la Madrid se casan con González Sinde, oye, es que...
Uno para el otro.
¿Viste nuestro antiguo director que elogio le hacía a González Sinde? Tú tampoco lees Sansón.
No, no lo leí, ¿no? Si te he de ser sincero,
Luis,
no lo leí. Aunque lo leo siempre.
¿Tú has roto a leer Sansón?
No, es que me lo dijo mi mujer. Dice, hace un elogio de... No, no, a veces leo a Anson, sí. Según lo que sea, lo leo. Pero González Sinde no lo hubiera leído jamás. Dice, pero ¿cómo es posible? ¿Qué cosas dice? Y oye, si va a ser marquesa y grande de España, pues...
¿Qué menos?
¿Quién sabe, no?
En arrobas la manana FJL, Rocío nos recuerda que en la UGT dan cursos para cortar jamón, por si te quieres apuntar.
Yo no, nunca. Bueno. Yo antes... yo lo pido loncheado. Yo lo pido loncheado, que nos lo dan también, ¿eh? La cesta de LD elige. Lo quiero loncheado, y te mandan el hueso en un paquete al vacío.
Yo como tú, eso es, para hacer caldito, sí. Y Joaquín, Rajoy dice será la nueva cara del PP tras el Congreso de Nuevas Generaciones, y un desconocido Rubalcaba liderará el Partido Socialista hasta las primarias. Bueno,
hombre, que Rajoy será el candidato, seguro. Ahora, lo de Rubalcaba, en la encuesta del Mundo, el partido, pero mayoritariamente quería las primarias antes de las europeas.
Sí, pero es que eso no tiene ninguna ventaja, ¿eh? O sea, lo miras fríamente.
Sobre todo para el que se va.
No, no, y para el que llega, porque eso de debutar con un castañazo en la frente no es bueno.
Sí, pero puedes decir que así partes de abajo, o sea...
No, bueno, si ya sabes que partes de abajo...
Hombre, y después de las europeas, de más abajo todavía.
No, perdona, en las europeas yo no creo, no creo mucho lo del país, pero van a estar así, PP y PSOE, ¿eh?
Las europeas, sí, van a ser malas para los dos, porque las europeas, así como en las generales, estos sondeos no valoran los que hemos conocido este fin de semana, un factor decisivo, y es que tú tienes que preguntar a la gente cuando la gente sabe que tiene que votar. Entonces, su respuesta se parece, pero no es idéntica, porque ahora sabe que no tiene que votar y se puede permitir el lujo de jugar de farol. En las europeas, sin embargo, no hay ningún problema para jugar de farol, porque juegas de farol en todo caso. Sabes que no estás dándole poder a un partido, no estás condicionando tu día a día, no estás transfiriendo capacidad de influencia que condicione tu vida. Es más, te puedes permitir el lujo de castigar. Y ahí es donde la gente dice, no, quiero que se note que estoy muy cabreado con mi partido. Y entonces hago ostentación de abstención o de cambio de voto, lo que sea. Pero cuando llegan las generales, tú estás pensando no solo en lo que votas, sino en lo que dejas de votar. Es decir, si no gobiernan estos, que son unos calzonazos, unos no sé qué, tal, sea quien sea, ¿quién gobierna? Y entonces analizas a la alternativa. Si la alternativa para la gente del PP es una coalición entre Izquierda Unida, PSOE y vete a saber quién más, ¿cuánta gente, habría que preguntar en esa encuesta, estaría dispuesta a taparse la nariz y a votar a pesar de todo para evitar...
Yo, ese es el cálculo de Mariano, más convergencia. Ni uno ni el otro.
Yo creo,
o sea,
que
el hartazgo que demuestra el voto a Izquierda Unida y a UPyD es de tal calibre, bueno, Fede, que eso no tiene remedio.
Siempre en las encuestas Izquierda Unida, pero siempre, cuando quieras analizamos
el Izquierda Unida con el PSOE siempre ha sido vasos comunicantes.
Siempre en las encuestas,
pero UPyD no existía.
De lo que después,
pero UPyD no existía, Ciudadanos no existía con la fuerza que tiene ahora en Cataluña. Si los dos elementos nuevos son UPyD y Ciudadanos, pero es que te bastan para condicionar todo el poder local en España, ¿eh?
Pero también, claro, depende mucho lo que pase en las autonómicas, son muy importantes, a ver cómo reacciona UPyD donde a lo mejor se la necesite por parte del Partido Popular.
Como que a lo mejor,
estoy pensando
a lo
seguro, en Madrid y en Valencia. Y eso puede condicionar también la orientación del voto de UPyD en general. A mí me da la sensación de que las autonómicas van a pesar mucho sobre el voto de las
generales. Yo creo que, si no me equivoco, yo siempre he ido muy centrado en apoyar o tratar de apoyar a que o alcanzar un acuerdo de gobierno con la formación más votada, ¿no? Como criterio.
Sí, ellos siempre han dicho
bueno, pues eso
sí,
es,
sí, pero
si es la herramienta de trabajo
estás,
básica...
Pero
no lo hicieron en Asturias, ¿eh? Programa.
Por eso, es muy importante lo que hagan luego en Madrid.
Hicieron la fórmula anguita, lo que pasa es que luego...
Yo creo que ahí el problema es que está cambiando todo a tal velocidad, y sobre todo el año que viene. después de las europeas, va a llegar el septiembre de 2014. Y va a empezar el golpe de Estado separatista en Cataluña en serio. No importa que lo den tres partidos o cuatro, el problema es el mismo. Que sea más ilegal o menos, es totalmente ilegal, pero es igual, es un golpe. Y ante eso se van a decantar las fuerzas a gran velocidad y eso favorece a Ciudadanos y a UPyD y perjudica al PSOE. Bueno, el PSC ahora quiere quitarse, pero ponerse y tal. Pues,
sí, pero también
el PP en Cataluña. El PP en Cataluña ha desaparecido.
Ha perdido todo el papel protagonista. Totalmente. Ahora mismo en la historia de lo que se está lidiando en Cataluña, el Partido Popular pinta más bien poco, pero todo el mundo está mirando a Ciudadanos. Eso es
pero
lo
eso
lógico
es evidente.
Lo que pasa es que también hay una foto que yo creo que apuntaba Luis en su intervención antes, que es esa, ¿no? Y dices, bueno, los míos, por decirlo así, lo están haciendo de desastre. Y me voy a ir a la abstención, o qué es lo que tengo enfrente. Y lo que tiene enfrente es una de las fotos, y además alguna vez lo he puesto encima de la mesa, que es una foto, yo creo, de la legislatura, que es cuando se aprueba la ley BERT y sale Rubalcaba con su ejército de formaciones políticas, entre las que está RC y la izquierda de Berchale.
Sí, pero no está UPyD. Es decir, si es que aquí el factor elemento, como diría Luis, el cromosoma loco, es UPyD y Ciudadanos. Claro, es que Ciudadanos, Cataluña es una circunscripción muy grande.
Y en Europa va a ser espectacular.
Sí, pero
el
Cataluña
resultado
no
de todos,
va a tener elecciones. Claro, pero, vamos, se va a tener elecciones, algo que no las adelanta.
No, pero claro que me las van a adelantar con toda seguridad. O sea, en septiembre te lo van a decir que o hay referéndum o aunque haya referéndum hay elecciones plebiscitarias. Es el último hurra de Artur Mas. No tiene otra. Seguro. O sea, y ese es el elemento en el que no quieren pensar ni PSOE ni PP, porque les descabala toda su composición, el uno, todos contra el PP, y el otro me basta con Convergencia. Ninguna de las dos cosas sale.
No, el PP piensa que las autonómicas catalanas sean después de las generales, eso en eso está.
Pero si las generales, ¿de qué van a tratar? De Cataluña. Es decir, antes estábamos
hacemos
hablando.
Hacemos política hasta las generales.
Bueno,
y
hoy que empezamos a emitir en Pamplona. ¿Cuál es el problema en Navarra? El problema nacional español. Pero como lo es en el País Vasco y como lo es en Cataluña, como lo es en buena parte en Canarias, como lo es en Baleares, como lo es en parte en Valencia. Bueno, en Aragón este fin de semana ha habido una manifestación impresionante, en Fraga, ¿eh? Que es la zona esa que se suele decirse de la franja, que hay una plataforma que es No Hablamos Catalán. Pero así, pero una manifestación, mucha gente en la calle y tal, y con el apoyo del PAR y del PP, y pidiendo la ley de lenguas que solo reconoce oficiales el castellano y el aragonés. El aragonés, la fabla, que eso es un invento tardío, conocía que se le inventó Ángel Conte, profesor del Instituto de Teruel, o sea, pero bueno, pero quiero decir, allí ya el paso es hasta aquí. Y ese, el problema nacional español, es el problema. Y la gente que no lo ha querido ver, lo va a tener que ver en septiembre del año que viene, aunque no quiera. Eso para la casta política, pues, en fin. Bueno, haremos una pausa, pero adelántanos, Maite, ¿por dónde van los oyentes?
Bueno, pues lo cierto es que reflejan las dos tendencias dentro de los votantes del Partido Popular que ahora mismo estabais comentando. Aquellos que, pase lo que pase, van a votar al PP ante el miedo y la perspectiva de que pueda volver a gobernar la izquierda, y aquellos que no van a volver a votarle, muy cansados, sobre todo con la política antiterrorista de Mariano Rajoy. También opinan sobre los sindicatos.
O sea, que tenemos al PP, al votante del PP, escindido entre la cabeza, el corazón, el cálculo, el rencor, etcétera, ¿no?
Sí, unos que dicen que van a votar al Partido Popular por miedo a lo que pueda ocurrir si no lo hacen, y otros que están reclamando de nuevo a Vidal Quadras, por ejemplo, o a Albert Rivera, que formen un partido político. Hay quien también reprocha a la vieja guardia, podríamos decir, del Partido Popular, como mayor oreja, que continúe en el partido.
Llamo desde Granada. Pérez Rubalcaba, que tiene con sus socios comunistas el 41% de paro en Andalucía, ¿pueden resolver socialistas más comunistas nada? Virgencita, virgencita, que nos quedemos como estamos y que siga el Partido Popular 100 años más.
¿Se imaginan un gobierno con Carmen Chacón de presidenta y Rosa Díez de vicepresidenta? O si no, con Susana Díaz de presidenta y Rosa Díaz de vicepresidenta.
Lo que no entiendo es qué hace Mayor Oreja en el PP todavía. ¿Qué hace Esperanza Aguirre ahí? Son también responsables.
De lo que le pasa a Rajoy es que ha visto que ser presidente es muy cansado y hace todo lo posible para que nadie le vote y marcharse tranquilamente a su casa a sestear.
Don Alejo, ya es hora. Hay que actuar ya. No se puede esperar más tiempo.
Albert Rivera, que se presente a las generales. Al PP no vuelvo a votarle ni jarta de vino. Para Madrid sí. Pero si sigue la señora Botella, pues a ella tampoco. Tenía que haber dimitido ya con el Madrid Arena.
La verdad es que el panorama es muy complicado en todos los partidos. Todos tienen que tomar decisiones importantes. El PSOE, si cambia cuando hace las primarias, quieras que no, el aparato puede decidir en favor de un candidato o de otro. Claro. Yo creo que antes de que vuelva Chacón, Rubalcaba pondrá a Patxi López. Si puede... Y si le deja a Susana Díez, que al final va a ser la electora, pero es que el PP tiene que ver qué hace con las autonomías.
Bueno, este fin de semana, al hilo de las encuestas, todos los analistas que se enredaban en a ver qué va a hacer Mariano, todo el mundo sabe lo que va a hacer Rajoy, de cambio de gobierno, de cómo van a ser las listas europeas, y la verdad que cada uno decía una cosa, por lo tanto está abierto todo, ahora mismo está todo abierto y todas las posibilidades.
Yo creía, pero Luis no lo ve tan claro, que iba a repetir Mayor Oreja, pero precisamente por la cosa Marrategui y ver que se le está descosiendo el voto al PP por la derecha. Vamos, por lo nacional, podríamos decir. No sé.
No, yo no lo veo claro, pero tampoco creo que Mariano haya abierto todavía ese melón. O sea, no creo que Mariano sepa tampoco muy bien lo que va a hacer, ni las europeas, ni después de las europeas, sabe lo que no va a hacer, que es prácticamente nada.
Nada, claro. No, pero yo es que creo que los políticos creen que estamos en una situación más o menos normal. Y no es así. Es decir, el corrimiento electoral que se está produciendo responde a una crisis estructural del sistema político, de la nación, del Estado y del sistema representativo. A pesar de las leyes electorales, de la inercia de voto, etcétera, eso está cambiando. Es que con el Parlamento que sale, según la encuesta de El Mundo, no importa cuál sea el gobierno, no dura ni 2 años esa legislatura. Vamos a legislaturas mucho más breves que antes. Esto de 4 años seguro, con prórroga, yo creo que eso se ha terminado.
Me parece que la tesis que tú planteas de Jaime Mayor otra vez encabezando Europa, es verdad, seguramente no habrá tomado ninguna decisión ni la tendrá en la cabeza, pero sería la jugada primero de amarrar un poco.
Es la menos, más vale malo conocido.
Frenar la sangría y dice, y además, y si te sale mal y el resultado es catastrófico, encima le señalas a Jaime como responsable, ¿no?
Digamos que si él puede no ponerlo, no lo pondrá.
Ya, pero
si
ya
después
le
de ver todas
vez...
las posibilidades, tal es el más menor, bueno, pues tampoco tal, pero no, o sea, todas estas críticas que ha hecho Jaime Mayor durante este tiempo, la política tal, etcétera, en Mariano han ido acumulando deudas pendientes y él es, dicen las personas que le conocen, muy rencoroso.
Él es muy rencoroso.
Pero como también es pragmático, yo creo que también la opción mayor es en según qué momento le puede venir.
Por eso si encuentra una...
Yo lo que he visto...
Hace cuatro años, Mariano está mucho más fuerte que ahora, porque todo estaba por venir. Zapatero estaba hundiéndose, el PSOE iba de cabeza, y sin embargo prefirió amarrar y puso a Jaime Mayor.
Pero no se había producido, bueno, pero no se había producido todavía la bilocación anímica en el asunto terrorista. Es decir, hace 4 años no sabía nada.
Ni Bolinaga ni el distanciamiento.
Que sepamos, no se había transparentado.
Ah, bueno, bien, por lo menos, pero vamos.
Ahora, yo que he estado este fin de semana en Cataluña hablando con gente del ámbito PP, sobre todo en Barcelona, lo del efecto Rivera es espectacular, ¿eh? Hay que reconocer que ha sido...
Es en toda España, ¿eh? Es un fenómeno nacional.
Pero de gente de que toda la vida, bueno, al margen de alejistas, no alejistas, del PP de catalán de que conoces de hace siglos, es un impacto pero creciente,
es que, bueno,
y demoledor.
Pero si en la encuesta de La Vanguardia...
Lo de España es lo que tienen que trabajarse mejor. A ver el test de Valencia, que no sé cuándo es, creo que es la semana que viene. Eso también
yo,
es importante.
Yo es que creo...
El de Madrid salió muy bien, ¿eh?
Sí.
Lo del Teatro Goya salió muy bien.
No, y en Valencia...
Y en Valencia saldrá fenomenal.
Pero el problema no es ese. El problema es que en unas elecciones nacionales, de hecho, lo que llama la gente siempre es que quieren que sea un líder nacional. Pero, hombre, si es que es el sobrino... Además, ahora que se ha separado de su señora, encima está soltero. O sea, es una cosa ideal, es el yerno perfecto. para Rosa Díez y para Mariano y para cualquiera. O sea, el votante PP lo que quiere es alguien joven, sin pasado y que defienda a España.
Rosa Díez no la, no la ablandas, me parece.
No aspiro a ablandarla. Lo que pasa es que cuando tú tienes posibilidad de llegar al gobierno, y si España va, como yo creo que va a ir a partir del año que viene, con el golpe en Cataluña, oye, Rivera vale mucho más.
Habrá que verlo.
Después del 11 de septiembre. Yo creo que a las europeas, por supuesto, que va sin Rivera, y si pudiera iría sola hasta el final de sus días. Pero al final, en política haces lo que puedes hacer, ¿no?
Sobre los sindicatos, los oyentes critican que no devuelvan el dinero que no se les haya juzgado todavía después de todas las informaciones que se van conociendo y además nos cuentan las prácticas que llevan a cabo en los ayuntamientos y con los cursos de formación.
UGT no van a devolver todo el dinero que han robado, que lo juzguen y que luego devuelvan ese dinero, porque entonces si no devuelve nadie el dinero que se han llevado, no vamos a levantar nunca cabeza.
Los sindicatos, cuando los ayuntamientos necesitaban la firma de UGT y de Comisiones Obreras para algún plan, cobraban. Con los cursos de formación se quedaban el 15%. A veces los cursos de formación ni eran tales.
Bueno, yo lo de los cursos de lucha obrera en el Caribe me parece una cosa fantástica.
Yo no sé a los sindicatos que a UGT que le falta de salir, ¿no? De destaparse no. Porque está saliendo de todo.
Ya está lo de las maletas. Diciendo, es una campaña, nos quieren, digo, pero ¿quién le cree ya la credibilidad de este
bueno,
señor
sobre todo,
que lleva 19 años, que no sabemos ni lo que cobra, que no sabemos nada? Sabemos hasta más o menos lo que la Casa del Rey, qué presupuesto tiene, pero la UGT y los sindicatos, pero es que este señor lleva ya 20 siglos, hombre, por favor, al final ya la credibilidad que tiene a la hora de remeter contra un medio de comunicación.
Algo deben de notar ellos, porque Tocho ya ha hecho
una entrevista
de las manifestaciones
hoy en el mundo, sí.
Diciendo que están dispuestos a renunciar a los cursos de formación, que eso es como hacer voto de pobreza. Le quitan los cursos de formación a sindicatos y patronal y se han acabado, afortunadamente.
Ya no volvemos al Caribe.
Porque eso es, claro. Yo creo que la lucha obrera es la lucha obrera contra la resaca. Porque entre las bajas presiones, la humedad ambiental y las margaritas, la piña colada, que es mucho azúcar, la resaca es criminal, pero criminal, o sea, con aquellos calores, horrenda.
Sienta muy mal eso.
Y además acostumbrados al finito en Sevilla, que lo llevan muy bien, y con el jamoncito y tal y cual. Es verdad que había, nos dicen, que había, hay un curso de corte y cata. Para mí era más cata que corte de jamón.
Bueno, ¿cómo tiene su aquel, el tema, los cortadores de jamón.
Sí, tremendo, es dificilísimo. No, hay que valer.
Con la imagen que tienen los sindicatos ahora, si como se plantea hay una vuelta de tuerca otra vez a la reforma del mercado laboral, ¿os imagináis que convocaran con estos titulares de prensa una huelga general?
Pero si es igual lo que
sería,
convoquen.
Sería
sí,
ya
problema,
el final del sindicalismo.
Volvemos otra vez en lo de siempre. Ana Botella, que por fin se ha apuntado un éxito, más vale tarde
se
que
lo
nunca,
ha apuntado, hay que recordarlo.
Pero ha pedido la ley de huelga. ¿Por qué? Pues hombre, pues porque a la hora de combatir a los piquetes, si tú tienes una ley flamante detrás, ni los jueces de lo laboral, ni la policía municipal se te va a poner
Me parece muy bien lo que hace la alcaldesa, mínimos, pero que lo diga en público y que llame a Génova y que llame a Moncloa. Porque ahora, ¿quién puede hacer esa propuesta de su partido? ¿Quién puede intentar sacar adelante esa ley?
¿Qué partido? ¿El de Aznar o el de Rajoy?
En el que se ha presentado ella.
Pues ese partido estaba en la presentación del libro de su marido.
Pues que
y ahí no había ni un ministro del gobierno.
Que hagan fuerza desde ahí.
También tuvo una muy fuerte mayoría absoluta y tampoco hizo nada.
Anda que no se le hemos pedido también a su marido.
Es una obligación.
Pero claro, no le habían hecho a ella, no le habían montado la que le han montado. Bueno,
Colacel. Sí, Colacel. Nos ayuda a retrasar los efectos del envejecimiento y nos aporta la cantidad de colágeno que empezamos a perder a partir de los 35 años.
Es el momento de Susana.
Susana tiene 38 años. Sí.
Bueno, pero sí. Bien llevado, está
gordita
y tal y cual. Por
está
cierto,
muy bien llevado.
Me llega el rumor, es un rumor, no lo he comprobado, que tiene un flanco débil de Susana. Y es que creo que su marido trabaja en IFES con retamino. O eso me han dicho.
¿Es retaminero su marido?
Retaminero, bueno. Y laminero. Como sea cierto, como tenga el flanco abierto ujetista, A lo mejor en Cataluña, que tiene tres canales sur, para taparlo todo, vale. Sí. Hombre, pero
tiene otro flanco, ¿eh? No deja de ser la que ha sido en su historia, en su histórico político, ya está en un gobierno vinculado a la trama de los ERES.
Sí,
¿eh? Bueno, en fin.
Sí, pero es,
eso lo tiene.
Es el pasado. La, es la PSOE, bueno, como dicen ahí. Marido, es la PSOE. Pero
hasta que Alaya no mande a juicio ese caso, es el presente.
Perdona.
Y le implica políticamente.
La gente políticamente vota a los suyos.
Eso es otra cosa, en eso estamos de acuerdo.
En cambio, pero el flanco de desgaste, años vista y tal, digo, es un rumor, ¿eh? No lo he comprobado, pero la fuente es buena. Entonces, bueno, es que claro, como aquello es todo un delito, es un piélago de corrupción, tampoco tienes el censo,
no sería extrañar.
Tampoco tienes el censo de los que trabajan, pero IFES es como la caja fuerte de la cueva de Alibaba.
Y donde trabajan muy bien, por cierto, en su gabinete de prensa en presidencia de la Junta
bueno,
de Andalucía.
Bueno, además que son muy simpáticos.
Por supuesto, sí, bien educados
muy,
y
muy profesionales.
Sí, eso sí. Bueno, Colacel, un sobrecito al día, frutos rojos, y nos ayuda a retrasar esos efectos del envejecimiento. Lo podemos comprar en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Pues muy bien. ¿Y en el Corte Inglés, Elia?
El catálogo de juguetes que ya está aquí y los niños se divierten
las
muchísimo.
Listas, haga listas como si fueran las europeas, ¿no?
Por ejemplo.
Además, con los niños, la ventaja de las listas es que caducan.
Las van cambiando.
Porque se ponen, claro, conforme van llegando los anuncios. Tú hazme la lista completa, de todo lo que quieres, que se lo pediremos al rey Baltasar.
Luego llega,
bueno, pues a Melchor. En fin.
Y la lista. Y la lista.
Pero van cayendo folios.
Sí, sí, sí. Pues ellos se divierten eligiendo las muñecas, los coches, las bicicletas, los disfraces, las figuras de los superhéroes, las construcciones, los juegos de mesa, en fin, todo lo que puedan imaginar. Y además, un 20% de regalo en todos los juguetes del catálogo, en todos los juguetes y hasta el 20 de noviembre, 20% de regalo. Lo puedes comprar online en elcorteinglés.es y el envío es gratuito. Hay que consultar las condiciones, pero lo bueno es que el catálogo de juguetes ya está en la calle. El catálogo o el, bueno, como dicen ellos, el catálogo, no recuerdo ahora mismo cómo es el anuncio.
El cataguete,
sí, no
el cataguete,
dirán,
juguetólogo.
Catágolo.
Catágolo. Los niños, sí.
El catágolo,
hombre,
el catágolo de juguetes.
O sea, Alejandro, tú puedes ir empezando a hacer ya tu lista, ¿eh?
Sí.
Y pásanos copia para pedir en casa.
No te quepa duda.
Bueno, tú niños. Eres la que realmente estás en sí. peligro, la que realmente tiene un frente abierto gravísimo.
Sí, total, total.
Rosana, ríndete, porque ¿para qué vas a luchar?
Ríndete, ¿no? Ante, o sea, el catálogo.
Ahora,
la gran cuestión es el truco. Yo, mi experiencia, desde luego, era empezar ya en noviembre con las listas.
Sí, sí, sí.
Y a eso del 15 de diciembre se les había olvidado ya prácticamente todo, y se había ido reduciendo la lista. ¿No había otro papel, papi? No, están los folios de siempre. No,
los folios
no,
se reducen a cuatro.
Yo creo que a la mía no se le va a
Es que no. La tuya salió de un espabilado. Sí, es tremendo.
Sí, demasiado.
No. Tal y como está el mundo.
Genial. Sí, estupendo.
Bueno, pues nos tenemos que ir. ¿Algún mensaje de último?
Bueno,
de última hora?
Nada, lo único, Carmen, que nos echa un poco la bronca por decir que Botella ha estado bien en esta negociación con los sindicatos.
No, ha estado bien terminando la cosa.
Bueno,
yo creo que este es un lío que el propio ayuntamiento creó. Otra cosa es que luego los piquetes, como suele pasar, los piquetes han conseguido legitimar una posición insostenible. Pero al final decían, no podemos intervenir. Han tenido que intervenir. Bueno, y bien, me parece muy bien. Por cierto, buena negociación para las empresas. Lo que me extrañaría mucho es que pagaran las indemnizaciones. Porque sí, no sé qué dinero van a ganar. O sea,
bueno, tienen que pagar todos los destrozos para empezar el mobiliario urbano.
500.000 euros.
Es que, como empiecen a cobrarles eso, imagino que lo irán difiriendo.
Eso está ante el fiscal y luego vamos a ver eso cómo
es que
termina.
Todo de lo laboral es...
Llevará su tiempo eso también.
Bueno, pero
ahora
al menos
es verdad que desde que interviene Ana Botella hasta que se solucionan han pasado cuatro días, la verdad.
El ultimátum,
y el arreglo. Y el arreglo el fin de semana, eso es verdad.
No, la verdad es que es un buen final después de una huelga absurda basada en un recorte de presupuestos. ¿Por qué no recortan en asesores?
Buena,
o sea, ¿cuántos
pregunta.
Asesores hay en el ayuntamiento? Recorte usted en ese servicio estúpido, que además no le sirve para nada, porque hay que ver los discursos que le hacen a Ana Botella. O sea, es una cosa tremenda. Se lo sigue haciendo Gallardón.
Un amigo.
¿Cómo? El esclavo moral. Vámonos a la crónica rosa. Hay muchísimo material. Sí. Pasan cosas tremendas.
Chabelita,
el hijo de Ortega Cano. ¿Tú crees, Luis, que se puede adoptar a un hijo para que luego acabe agrediendo a un señor, robándole la cartera y el coche en un prostíbulo?
Pero cuando lo adoptas, no lo adoptas para que se te ocurra eso.
Pero hombre. Y encima le quería sacar un ojo a la novia, porque dice que su madre desde Colombia se lo ordena. Y todo esto lo han contado en la tele.
Bueno, y luego con Silvia Hatton, la sección de psicología, hablaréis de la custodia compartida.
Fíjate.
Que tú. También está muy de moda por el asunto, bueno, de Paquirrín.
Sí, dentro de poco.
Aquí todo está.
El reality bueno sería el de la Pantoja, porque en su casa y en su familia pasan todas las cosas serias que pasan en España. Sí. Pero todas. Bueno, menos el crimen, naturalmente, que no.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.